Cada jueves desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa coloquio Tarde de Tertulia. El consumo de alcohol durante los fines de semana, sobre todo entre los jóvenes, se ha convertido en un problema de salud pública. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en la sociedad española y la que más problemas sanitarios y sociales ocasiona. Ir de copas recorriendo bares o after hours con un grupo de amigos y haciendo consumiciones en cada uno de ellos, o ir de botellón y reunirse decenas de jóvenes para tomar grandes cantidades de alcohol y otras sustancias en la vía pública, son dos de los hábitos más extendidos en muchos, que muchos escogen para divertirse, especialmente los fines de semana. Es cierto que por siglos la humanidad ha celebrado la vida brindando al amor, la alegría y el éxito con una copa en la mano, pero nunca en los niveles y con la magnitud actuales. Además, no deja de ser preocupante que estas prácticas socialmente tienen un alto nivel de aceptación, ya que se relacionan con la necesidad de evasión, diversión y lo que algunos denominan el disfrute de la vida. Para muchos, el consumo regular de bebidas fermentadas como la cerveza, el vino, el cava, la sidra, o bebidas destiladas como el orujo, el vodka, el whisky, el ron, el pacharán o la ginebra, han sido y son sinónimo de diversión y felicidad, pero además son indicador cierto de adicción. Sin embargo, para algunas personas existe otra dura realidad. Estas bebidas atrapan silenciosamente y sin misericordia a miles de hombres y mujeres jóvenes y adultos. Consumir bebidas sin ningún control daña la salud física, mental y espiritual. Además, tiene efectos directos sobre la familia, la vida laboral, además de destruir, por supuesto, la vida social e individual de las víctimas del alcoholismo. Tal como advierte en su guía la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. El consumo excesivo de alcohol puede provocar graves trastornos físicos, psíquicos y del comportamiento. No cabe duda, pues, de que estamos ante una cuestión de salud pública. Además de la cantidad de alcohol consumida, existen otros factores que pueden agravar los efectos de este en las personas, como son la edad, el peso y el sexo, la cantidad y rapidez de la ingesta, es decir, el patrón de consumo, la combinación con bebidas carbónicas o bebidas energéticas, la ingestión simultánea de comida o la combinación con otras sustancias como tranquilizantes, analgésicos, cocaína, drogas sintéticas o cannabis. Se sabe que los problemas derivados del abuso de alcohol pueden producirse tanto a corto como a largo plazo, Pero lo cierto es que cuesta mucho admitir el abuso del alcohol y los daños que ocasiona, especialmente a la persona atrapada por él. Y es aún más difícil ayudar a esa persona a querer curarse. Pero actuar a tiempo puede salvar a ella y a su familia antes de que sea demasiado tarde. Siempre hay esperanza. Dios no da la espalda a nuestros problemas, más bien nos enseña y capacita a enfrentarlos con valor. Cada año miles de alcohólicos buscan la manera de dejar de beber. Algunos la encuentran, sin embargo, la gran mayoría cae víctima del mito de la cura rápida y creen que hay una salida instantánea para hacer desaparecer este hábito que tienen cuando no es así. El alcoholismo es un problema integral de la persona y la rehabilitación de su daño requiere de mucho esfuerzo, tiempo y preparación. No es fácil vencer el hábito de beber, pero hoy existen millones de personas que, gracias a Dios, siguen un riguroso programa de rehabilitación y que han superado o están superando esa dañina adicción. Dios está dispuesto a ayudar a cambiar a la persona alcohólica y puede hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible. Hoy en Tarde de Tertulia, el alcoholismo.
Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero. Le dijo: abre la taberna, quiero gastar mi dinero. Estoy de nuevo en mi pueblo y quiero que celebremos. Le contestó el cantinero: aquí ya no vendo vino. Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Te invito, dejes el vicio, vente a la iglesia conmigo. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Cantinero, yo andaba ciego y perdido, y de ese antro de vicio, de allí me rescató Cristo. Hoy llevo dentro de mi alma la paz que no me dio el vicio. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Y borracho y cantinero a Cristo se cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Con este tema de Miguel Cejas, Borracho y Cantinero, hemos iniciado hoy nuestra nueva singladura, después de esa introducción que nos recuerda el tema de hoy, que nos va a llevar a conocer más sobre el alcoholismo, ese tema que vamos a estar tratando con nuestros invitados aquí en el estudio en esta ocasión. Te invitamos a acompañarnos, como sabéis, durante los próximos aproximadamente 90, 100 minutos más o menos en los que vamos a estar tratando sobre esta cuestión, y te invitamos a permanecer en nuestra sintonía y a participar también en nuestra pregunta de la semana, que enseguida te vamos a estar recordando a través de las redes sociales, en Facebook, también en Twitter y, por supuesto, llamando también al teléfono 93 7 24 43. Ya me he hecho un lío. 43, no, es el 724. me voy a reír yo bien, el teléfono, que no me acuerdo del teléfono. Luego me lo dirá el técnico, no os preocupéis. Vamos a poner la cuña y así vamos a salir de dudas, ¿eh? Enseguida estamos ya planteando la pregunta después de escuchar la forma de contactar con nosotros. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 42 23, 93 724 42 23. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Lo hemos dicho bien al final, 93 724 42 23. Lo que pasa es que uno tiene tantos números en la cabeza que a veces pues pasa lo que ha pasado esta tarde. Vamos a enseguida a estar dando paso a nuestros a la presentación de nuestros invitados. Y lo vamos a hacer enseguida, como digo, después de plantear la pregunta de la semana, que es esta. ¿Crees que estamos ante una sociedad alcoholizada? Cuatro opciones posibles a esa cuestión que planteamos. A. Sí, solo hay que ver los indicadores de iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas con edades cada vez más tempranas. B. Vamos camino a ello y tanto las autoridades como la sociedad en general parecen estar en connivencia con esta adicción. C. No, en absoluto. Resulta exagerado hablar de sociedad alcoholizada. D. La sociedad acepta el alcohol como un mecanismo más de escape, pero esto no es ni bueno ni malo. Pues bueno, esa es la pregunta que ahí os dejamos. Esa es la cuestión que os planteamos. ¿Crees que estamos ante una sociedad alcoholizada ahora, en el siglo XXI, donde nos encontramos viviendo esta realidad, en nuestro contexto? Y para hablar de este tema, vamos a presentar ya a nuestros invitados. Tenemos a nuestro hermano, el pastor y colaborador del programa, Martí de Viu. Buenas tardes, Martí.
Buenas tardes a todo el mundo. Estoy encantado una vez más de estar aquí, aunque hoy el tema es un tema muy, muy espinoso, que trataremos de abordar de la mejor manera posible.
Claro que sí. Fran Cegarra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pastor también en Sabadell del Centro Familiar Cristiano y director de CERMA, el Centro de Rehabilitación de Drogadictos, Alcohólicos.
Sí, Inclusión Social.
Personas en riesgo de exclusión, pues de también. CERMA, aquí en Cataluña.
Sí, pues también. Contento de estar en esta tarde y bueno, vamos a abordar este tema pues con ganas.
Vamos a trabajarlo. Luis Bier, muy buenas tardes, nuestro querido amigo y compañero Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido. Un tema creo que de mucha actualidad.
Sí, bueno, creo que es un tema de actualidad crónica, ¿no? Permanente, ¿no? Ahora, hace 100 años, y desgraciadamente...
Quizá con unas connotaciones hoy mucho más...
Sí, la verdad grave. Es que sí, en las sociedades industrializadas y urbanas, pues con el aumento del nivel de vida también se ha dado un aumento de... En general, quitando la crisis esta que estamos ahora, un aumento de la capacidad de compra, una oferta más abundante de toda clase de bebidas, ¿verdad? Y bueno, es un problema. Bueno, yo por lo que he estado leyendo, según los especialistas, es el primer problema social en las sociedades occidentales, el alcoholismo.
Así es.
Más repercusiones, etcétera.
Así es, a nivel de salud pública.
De salud, social, de gasto público, familiar, divorcios, niños abandonados. Etc.
Hablaremos de todos esos perjuicios que conlleva el alcoholismo. Y tenemos también a Ernest Sagristá. Ernest Sagristá, sí, bienvenido, pues, Ernest.
Buenas tardes y gracias por haberme invitado y bueno, por colaborar y contestar las preguntas que me hagan.
Pues claro que sí.
Mi problema en un tiempo fue ese y bueno, pues poderles ayudar o que las palabras que diga puedan ayudar a alguien.
Pues precisamente queremos comenzar contigo, Ernest. Pues bueno, si te parece, porque venga, pues, qué mejor manera de introducir un tema como el alcoholismo con una persona exalcohólica, porque tú has sido consumidor de drogas, tanto de alcohol como de otras drogas, y nos gustaría que nos compartieras a los oyentes cómo te iniciaste en este mundo del alcohol y de la droga.
Pues bueno, como muchos adolescentes, en la inocencia y en el querer descubrir cosas, ¿no? Cuando empiezas a ir, yo había ido todavía en un colegio más, un poco más rígido, en aquel tiempo eran los hermanos. Después pasé al instituto y ahí es como que saltas a una libertad, ya empiezas a fumar, empiezas a juntarte con amigos que no debes, y bueno, y pues la falta, tampoco es que tengas mucho dinero, y la manera de evadirte y empezar a probar cosas, pues que si primero hachís, que si las cervezas, el vino, y bueno, ahí te vas introduciendo en un mundo y vas pues casi todas las tardes juntándote con los amigos y nada, pasando las tardes bebiendo, fumando. Empiezas inocentemente, como aquí que dicen.
Con curiosidad, ¿no? Con cierta curiosidad de experimentar esas sensaciones. Sí. Y arrastrado un poco por los amigos, como decías.
Sí.
¿Qué fue lo que sucedió en ti? ¿A dónde llegaste? ¿A un pozo sin fondo? ¿A dónde llegaste a caer? ¿De qué forma fue ese proceso en tu vida?
El camino fue largo. Fue largo porque después tuve... Bueno, teniendo vida, he sido heroinómano, cocainómano, ¿no? Pero bueno, también he tenido otras virtudes, que he sido una persona que he trabajado, he tenido trabajo, he tenido familia, he sabido como un poco llevar las dos cosas a la vez, ¿no? Hasta que llega un punto que no controlas, ya no controlas, ni controlas a tu propio ser, ni puedes controlar a las personas que están bajo tu cargo, y todo se te hace grande, pierdes los trabajos, pierdes las familias. Tu carácter cambia, tu manera de ver las cosas, es como que hay una bola, ¿no? Tú sabes que esa bola está, pero mientras la bola está no pasa nada, pero cuando la bola empieza a rodar ya no puede parar, ¿no? Uh-huh. Pues llega un punto que sucede eso en la vida de cualquier drogadicto y cualquier alcohólico, o sea, ya empieza la desestructuración familiar, los empeños económicos, y a la falta de trabajo, porque no cumples en los trabajos, no eres una persona que se pueda confiar contigo. Y bueno, claro, esto poco a poco te va como apartando, te va apartando, te va, es como una griba, ¿no? Cada vez tienes menos opciones de dónde ir a buscar trabajo, tienes menos opciones donde ir a buscar economía, donde tienes menos credibilidad en tu familia, llega un punto que pierdes la credibilidad. Y eso es triste porque la gente que te ama y la gente que a los que tú amas llegan a perder la credibilidad en ti, pues eso toca autoestima y toca a una persona como ser, ¿no? Y bueno, llega un punto que eres con una persona solitaria, ¿no? Una persona solitaria que sigue bebiendo, sigue consumiendo, pues para seguir tapando esa soledad, todo eso que llevas encima.
Quizá hay personas que te están escuchando en este momento, Ernest, que están viviendo este infierno en su vida, porque realmente es un infierno. Yo creo que muchos de los alcohólicos quieren salir, ¿no? Quieren escapar de esa condición, de esa adicción. ¿Qué le podrías decir? Porque tú tuviste un día un encuentro con Jesucristo. ¿Cómo fue que tu vida cambió? ¿Cómo fue que tu vida fue liberada de ese hábito de la bebida?
Pues bueno, yo sin querer, sin darme cuenta, yo clamé a Dios sin darme cuenta. Yo soy de Amposta, soy de la ciudad del sur de Tarragona, y bueno, después de una borrachera, me echaron de casa, mi familia ya fue que ya cambiaron las cerraduras de casa, me echaron, y sin darme cuenta fui delante de la iglesia del pueblo, ¿no? Y allí como retando al Señor, retando a Dios, Le dije, bueno, si es verdad que existes, delante de una iglesia católica normal, digo, si es verdad que existes, ayúdame, ¿no? Y bueno, en dos días fue algo que o sea, lo cuento y es la realidad, ¿no? En dos días estaba ya aquí en Sabadell, en el centro, me trajeron aquí Sabadell, aquí en el centro, en la ONG Cerma, y bueno, y aquí al principio, bueno, me dijeron que eran, porque tuve una entrevista con la asistente social de Amposta, me dijeron que eran centro cristiano, yo un poco reacio todo eso, la verdad, que no se fumaba, y digo, madre mía, esta gente, pero bueno, digo, venga, va, me voy para allá, me tiro la manta.
Desesperado ya.
Sí, es que, es que no hay salida. Y nada, ya vine aquí, y bueno, aquí ya pues lo encuentro con un señor, y las experiencias con el señor, pues ya las vas buscando, las vas cultivando, ¿no? Y bueno, pero realmente yo me di cuenta en llegar aquí que a los pocos días, de que el señor había escuchado el día aquel que yo le estaba
clamando. ¿Te sentiste también arropado, Ernest, por otros hermanos, otros amigos que estaban allá también en ese centro de rehabilitación? Es decir, ¿es importante la terapia de grupo?
Sí, es importante la terapia de grupo, es muy importante sentir... Mira, yo siempre muchas veces comparto con los chicos y les explico a los chicos que nosotros es como... cuando ver las películas esas de Vietnam, que la gente esta que vienen de las guerras y que llegan destrozados a los hospitales, ¿verdad?
Trastornados, sí.
Y nosotros es como que venimos de la guerra, ¿no? Y aquí es como que llegas a casa, llegas al hospital y puedes disfrutar de esa paz y puedes disfrutar de ese descanso.
Qué bueno.
Y yo lo primero que sentí aquí fue la paz. Fue paz, fue decir, dormía, por la noche dormía, por la noche descansaba, y bueno, ahí la paz. Lo primero que sentí fue la paz. Y sí, vaya, creo que te contesto la pregunta.
Así es.
Es la paz.
Qué bueno. Un testimonio precioso, ¿verdad? Un testimonio hermoso que nos ha contado Ernest Sacristá, y es para nosotros un gozo tenerte aquí hoy como ese reflejo vivo de que Jesucristo cambia y transforma las vidas, de que Dios es un Dios real y que Él tiene poder para transformar también el corazón del alcohólico, del drogadicto, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Y ese es el mensaje que vamos a transmitir, a intentar a transmitir en esta tarde a través de este programa. Pero naturalmente vamos a desentrañar entre todos un poquito en profundidad la gravedad del problema del alcohol, ¿eh? Porque el alcohol, lo primero de todo, tenemos que partir de ahí, es que es una droga. Ha de considerarse, por tanto, una sustancia que produce tolerancia, produce dependencia o adicción, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo? Creo que en eso no cabe la menor duda.
No hay duda. Así está expresado en todos los medios de comunicación, científico, médico. Es una droga, pero con la circunstancia de que es una droga legal.
Sí. Eso es un agravante.
Esta es la diferencia que lo agrava enormemente.
Sí, la verdad que lo que pasa, claro, que un tipo de sustancia que combina la parte adictiva, destructiva, pero también combina la parte en algunas variantes, gastronómica, cultural, y es como que hay
lúdica,
una línea.
Incluso claro, la diversión entra ahí también.
Claro, entonces el alcohol es como que abarca un abanico bien amplio, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso está socialmente aceptada, porque el alcohol está vinculado a actividades agradables, podríamos decir, socialmente aceptadas. El alcohol, no lo olvidemos, el vino, en su variante más antigua, el vino y la cerveza, está vinculado incluso a la religión, a los templos. Ya ahí encontramos referencias a tabernas, a la regulación del uso de tabernas en el código de Hammurabi, que es del siglo XIX antes de Cristo, 18-19, y también en escritos de Sumer, todavía más antiguos, también se habla de la cerveza, del vino, o sea que es en la Biblia lo tenemos, el vino, el hecho de beber aparece con el ser humano, ¿no? Y vinculado a veces a actividades porque están socialmente aceptadas, por eso, pues bueno, sigue siendo, es una droga muy poderosa, pero a diferencia de la cocaína, de la heroína, que están asociadas en la mente de las personas a todo un ambiente oscuro, ¿verdad? Marginal, ¿no? Cuando hablamos heroína, pues la gente ya ve al típico expresidiario, se imagina un rincón de un puerto lúgubre allí con un barco esperando un cargamento, pero cuando vamos a hablar de alcohol en general, no necesariamente estamos pensando en marginalidad, ni mucho uh-huh. menos, ¿no? Uh-huh. Sino a veces incluso en un mundo de lujo, de placer, de uh-huh. actividad social. Y bueno, solo hacer un apunte, claro, hablamos de alcoholismo, pero quizás sería interesante saber, o como una curiosidad histórica, que el término alcoholismo es bastante más reciente que el fenómeno en sí, ¿no? Como muchas veces, ¿no? Y la primera vez que aparece la palabra alcoholismo es en un ensayo de un médico sueco, Magnus Hus, en que se titulaba Alcoholismus Chronicus, de 1849. O sea que el término alcoholismo para referirse a esta lacra es bastante moderno, ¿no? Uh-huh. Aunque Séneca, por ejemplo, en sus escritos ya habla del alcoholismo y lo consideraba como una forma de locura. Ya uh-huh. se apuntaba aquí el enfoque este moderno de enfermedad, ¿eh? Un desarreglo. Las causas, los especialistas no se ponen de acuerdo porque, por ejemplo, una definición moderna elaborada por un equipo de psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras y tal, que juntaron todos sus puntos de vista, dice que define el alcoholismo como una enfermedad de origen desconocido, sin signos anatómicos reconocibles, uh-huh. a diferencia de otras enfermedades, que se manifiesta en la dependencia y adicción del alcohol. Uh-huh. Y un dato también social, y termino, es que en Estados Unidos, a finales del siglo XX, se calcula, o sea, hay un estudio bastante exacto, que calculaba que habían 5.400.000 personas alcohólicos declarados. Después se calculaba que habían 4 millones más de prealcohólicos. Uh-huh. Son gente que están en riesgo de caer en el alcoholismo. De los cuales 4 millones y medio eran hombres y 900.000 mujeres. Uh-huh.
Uh-huh. Son datos que vamos a ir también uh-huh. analizando, y sobre todo en el contexto de España tenemos algunas cifras interesantes para compartir. Uh-huh. El alcohol, hay una graduación en cuanto al tema de los grados que tiene una bebida, ¿verdad? Esto es importante también reseñarlo para comenzar a desenmarañar un poquito lo que hay detrás. La graduación etílica del alcohol.
Efectivamente, el componente más peligroso es el etanol, se uh-huh. conoce por etanol, que va desde un 2% hasta un 20% en las bebidas fermentadas, uh-huh. sea vino, cerveza, pero desde un 35% hasta un 60% en las bebidas destiladas, uh-huh. como es el whisky, quizá el coñac, no recuerdo bien, el vodka. Todas estas bebidas tienen un altísimo componente de etanol, lo que provoca la ebriedad y la uh-huh. borrachera. Y aquí sí que debemos advertir seriamente a los jóvenes, que uh-huh. son los que quizá tienen menor poder adquisitivo y son los que buscan productos más baratos y acabarán bebiendo alcohol de quemar. Uh-huh. Aquí está el peligro. Aquí este programa, para mí, debe estar dirigido especialmente a los jóvenes que quizá mañana por la noche se acerquen a estas plazas públicas de nuestros pueblos y ciudades con el botellón. Cuando terminen del botellón, seguramente harán una pasada por la discoteca, bebidas uh-huh. libres, barra libre. Y cuando terminen de la discoteca, quizá vayan los after hours, famosos after hours, uh-huh. y acabarán destrozados. Uh-huh. Estos jóvenes que quizá no ven esperanza en sus vidas, yo creo que el testimonio demoledor de Ernest hoy ha sido muy interesante y debieran escucharlo. Uh-huh. Un testimonio demoledor, pero también lleno de esperanza. Así nos ha recordado que la única felicidad solo se encuentra en los brazos amorosos de Cristo. Y esto es lo que yo he visto de su testimonio. Uh-huh. Esto nos debe dar un mensaje de esperanza para esta gente.
Así es. Si decimos que hay una graduación etílica, si esos grados que miden, que encontramos muchas veces en la botella de vino o en la botella de cerveza, no sé, 12 grados, que son los que habitualmente tienen el vino y la cerveza, más o menos. ¿Quiere esto decir de que esas sustancias, en cierta manera, Fran, provocan una intoxicación en la persona? Es decir, si son sustancias químicas, el alcohol lo es, entonces una persona ebria o borracha es una persona, entre comillas, intoxicada por el alcohol, ¿no?
Claro, está muriendo lentamente. El alcohol hace morir la célula del cerebro. El alcohol realmente va matando por dentro, va quemando, uh-huh. va quemando por dentro. Y realmente tiene un perjuicio grave para la salud, un problema de salud pública. Pero luego también todo lo que tiene que ver con la desestructuración de la persona, ¿no? En base como a lo que Ernesto pues nos estaba compartiendo. Y realmente en los jóvenes, y es alarmante los datos que se dan, si no recuerdo mal, 3 de cada 4, me parece que eran, sobre un 70%, de jóvenes de edad entre 14 y 18 años, realmente reconocían haberse emborrachado en el último mes. Es una edad donde realmente el organismo termina ya su etapa de desarrollo y realmente es un paso muy arriesgado y atrás el que realmente en nuestra juventud, en nuestro país, pues esté en ese estado, ¿no?, haciéndose ese daño. Pero bueno, en mi trabajo en todos estos años con la exclusión social y con los problemas de adicción, descubres que realmente detrás de cada adicción lo que se busca es tapar algo, ¿no? Y ahí es donde pienso que también pues podemos dar algunas pinceladas, ¿no?, en el programa. Es decir, sí, el alcohol es un problema, pero ¿qué hace que el alcohol sea un problema, no? Si vamos, por ejemplo, a nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo tiene un dolor, ¿a qué acude? Pues a un medicamento que le quite ese dolor, ¿no? Pues cuando vemos una sociedad, y si nos enfocamos en la juventud, una juventud que acude al alcohol, a un tipo de adicción, es porque en el fondo está buscando tapar algo que le duele, algo que no está bien, ¿no? Algo que quieren esconder detrás de algo que al final hace que sea más destructivo y que el problema sea grave.
Uh-huh. Ernest, tú hablabas de esas experiencias que tuviste tomando alcohol y muchas veces lo hacías por evadirte o porque te sentías solo, es decir, por escapar, ¿no?, mencionabas. Pero realmente, ¿qué es lo que siente una persona cuando se emborracha? Es decir, hay distintas fases, ¿no? Una persona que comienza tomando alcohol y se desinhibe, se siente alegre o eufórica.
Sí.
¿Cuál es la evolución, el progreso de una borrachera?
Empiezas eufórico, lo que tú dices, eufórico. A lo mejor las primeras 2 o 3 copas te sientes eufórico, que te comes el mundo. O sea, si no pasas desde ahí, pues a lo mejor, pero bueno, el alcohol no tiene nunca bastante, ni tú tienes nunca te sacias, y hasta que, bueno, ya de esa euforia ya pasas a ser una persona agresiva, porque el alcohol, una de las cosas que tiene el alcohol, que es te vuelve una persona agresiva, agresiva, molesta, una persona que no acepta a los demás, y bueno, ya terminas pues solo y mal, y muchas veces mal, ¿eh? Mal de decir, de irte a casa y al día siguiente saber que vas, y lo triste es que sabes que te vas a levantar, sabes que vas a hacer lo mismo. Eso es lo triste.
Sin esperanza, vamos.
Sin esperanza. Sabes que vas a hacer lo mismo. Sabes que vas a coger 10 euros, los que vayas a coger, y van a ser para lo mismo. Y eso es lo triste. Que no, es como el pescado que se muerde la cola, ¿no? Y estaba escuchando hablar y habéis hablado de las discotecas, habéis hablado de los after-hours, aquí y allá, y vale, ahí se consume alcohol, ¿no? Pero yo también, nos hemos dejado un lugar donde se consume alcohol, y en casa también se consume alcohol, en casa, en las familias, y estoy hablando ya a nivel familiar, porque ¿qué niños de 12 y 13 años no ven a sus padres ya beber, ya desde muy jóvenes, y coger el puntito, ¿no? Aquello que se bebe en 3 vasos de vino, y eso ya es cultural, o sea, eso ya es como que se aprende de pequeño, ¿sabes? Y eso es una realidad también, ¿eh?
Acabas, o sea, de dar un dato, Ernest, que, bueno, aprovecho, aunque lo tenía para desarrollar más adelante, pero ya que lo has citado, bueno, tú, lo podemos ampliar. Aquí tenemos una encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas en España, que es llevada a cabo por el Ministerio del Ministerio, a ver si lo voy a decir la letra, de Sanidad de España, es del Observatorio Español sobre Drogas, el Observatorio Español sobre Drogas, y nos dice que la edad de inicio media en el consumo, lo que dice este estudio, ahora daremos otros datos que dicen otra cosa, pero aquí dice que la edad de comienzo es a los 16 años, 16,7 años. Que diariamente en los últimos 30 días ha consumido un 10% de la población alcohol. En los últimos 30 días, perdón, diariamente sí, el 10%. En los últimos 30 días, en alguna oportunidad, el 62% ha tomado alcohol, y en los últimos 12 meses, el 76% de la población ha tomado alcohol, de alguna forma, ¿no? Pero lo que llama la atención es un informe que tengo también en mis manos, que es de la Universidad de Murcia, del Departamento de Psicología, de la Facultad de Psicología, que nos dice algo muy revelador, y también lo digo porque hay oyentes que nos sintonizan en la zona del Levante. Este es un estudio que se ha hecho sobre el consumo de alcohol en escolares y que habla del descenso en la edad de inicio y los cambios en los patrones de ingesta. Por eso esa edad de 16 años nos parece muy optimista, ese estudio que se ha evaluado aquí en el Observatorio Español sobre Drogas, porque a pie de calle o a pie de instituto, porque ya se ha hecho esa entrevista en la ESO, entre niños de esas edades, 12 a 17 años, dice que la tasa de bebedores se incrementa significativamente con la edad, pasando del 15,6% a los 12 años hasta el 83% a los 17. Dice así, el 67,7% había consumido alcohol en alguna ocasión, de los que el 37,8% eran bebedores habituales, hablamos de adolescentes. La edad media de inicio en el consumo es de 12,2 años. A los 12 años comienzan a tomar alcohol, y esto es un estudio que se ha hecho en Elche, en la ciudad de Elche, en Alicante, con 1.013 sujetos, 505 chicos y 508 chicas, seleccionados aleatoriamente por conglomerados entre 10.169 estudiantes de ESO en Elche, como he dicho, en la ciudad de Alicante. Las repercusiones para la salud es lo que la mayoría alude para manifestarse en contra del abuso del alcohol. El 39% declara esto. Ahora es importante de ver cómo a los 12 años ya comienzan los jóvenes, tú citabas esa edad, ¿no? Como bien decías, de ver a los padres muchas veces.
Sí, es como yo, y porque yo lo he hecho, o sea, de juntarnos los domingos a hacer la paella en el chalet o donde fuera, uh-huh. Y allí pues se bebía y con la familia y delante los niños y eso los niños ya lo ven, ¿entiendes? Uh-huh. Y eso ya es como un aprendizaje, ellos van a hacer lo mismo después con su familia, de juntarse, de beber, uh-huh. Y es como algo cultural, es algo ya que pasa de hijos a padres, es algo como cultural y todo, ¿entiendes?
Algunos se ven también influidos por los amigos, como tú dices, es una cosa que realmente llama la atención, porque esos adolescentes están, digamos, cerebralmente todavía están desarrollándose, físicamente, el daño que se hace en estas vidas es muy grande.
Sí, además, ahora recuerdo mucho de mi infancia, en el Ampurdán, donde yo nací, era costumbre en aquel momento darles a los niños, pequeñitos, una cosa que se llama pa, ambi y sucre, es decir, nos daban unas rebanadas grandes de pan, las untaban de vino pues peleón y le ponía azúcar por encima, porque decía que esto era saludable para los niños y no, con esto no quiero decir que esto fuera una causa de un futuro alcoholismo, pero no olvidemos que en los pueblos también, como dice el hermano, las familias, en las casas, mira, hemos pasado unas navidades, unas fiestas de Navidad y en casi todas las casas se ha consumido alcohol. Cava, vino. Cuando te invitan a cenar unos amigos, sale la botella de vino, ¿verdad? Y después te invitan al chupito, quizá un aperitivo antes. Y como dice Ernest, los niños ven en sus casas estas costumbres. Claro, si hiciéramos caso de Pablo, cuando, como les decía a los romanos, que lo bueno sería abstenerse de ellos, ¿no? Bueno, les decía que no ni beber vino ni comer carne, precisamente para no dar mal ejemplo a los demás. Pero claro, tampoco la Biblia podemos decir que condene el consumo de vino de ninguna manera, sino incluso en algunos casos habla de que es algo saludable, siempre consumido con moderación, como tiene que ser. Uh-huh. Ahora, no, el alcoholismo no es responsabilidad del vino, ni del alcohol. El alcoholismo es responsabilidad de la mente y del corazón del hombre. Sí, sale de aquí.
Sí.
Esta es la cuestión que yo creo que es importante.
Sí, y ahí es donde volvemos al punto de antes, ¿no? De qué está ocurriendo en nuestra sociedad que realmente necesita ir hacia una adicción y qué necesita tapar y qué tipo de sociedad, ¿no? Vamos a una sociedad enferma, ¿no? Una sociedad adictiva, porque ya no solamente el alcohol, sino realmente vemos que una sociedad cada vez más adictiva, más dependiente. Uh-huh. Más necesitada pues de tapar, ¿no? Su miseria y su dolor y ahí es donde realmente hace falta una esperanza y hace falta, porque ahora todas estas cifras que daba acerca de los jóvenes de nuestro país, pues la solución es prohibirles beber, bueno, pero si hay una necesidad y hay un dolor, hay algo, algo buscará, ¿no? Claro, necesitarán
tienen,
buscar algo.
Tienen carencias, hay que darles, claro, alternativas.
Entonces, ¿dónde está la solución, no? Para que está en prohibir beber, está en cerrar los macrobotellones. Bueno, sí, son cosas donde los legisladores y las autoridades pues deben de tomar, ¿no?, las medidas, pero tenemos que ir a algo más profundo, ¿no?
A la raíz.
Claro, hacia dónde debemos de llevar, ¿no? A mirar a nuestra generación, a nuestra juventud.
Luis, ya se intentó eso que decía Fran hace bastantes años, ¿no?, con la ley seca en Estados Unidos.
Sí, prohibir, ¿no?
Prohibir.
O sea, como no solo con el problema del alcohol, sino con cualquier otro problema, una opción siempre es prohibir. Pero prohibir, a ver, un símil podría ser: si una persona tiene una muela picada y un flemón y está infectado, la solución no es tomar analgésicos. O sea, tú te puedes inflar de Nolotil y tomarte...
Hay que sacar la muela.
Hay que sacar la muela, ¿no? O sea, hay que ir a la causa. Entonces, prohibir el alcohol entre los jóvenes, que se podría hacer el experimento, lo único que llevaría es a la clandestinidad, a un comercio clandestino de alcohol, a una subida del precio del alcohol, a más criminalidad. Bueno, yo creo que sería terrible, no resolvería el problema en absoluto. Entonces hay unas raíces. Lo que pasa es que los especialistas no se ponen de acuerdo sobre cuál es la causa de que unas personas, ante el mismo problema, ya que podríamos hablar de esto, o ante la misma situación, hay personas que caen en el alcoholismo y hay personas que no caen. O sea, el alcoholismo es un fenómeno muy complejo. O sea, el por qué ciertas personas son alcohólicos, ¿por qué caen en el alcoholismo? Porque las causas son varias. A veces hubo la moda de decir, no, los alcohólicos proceden de ambientes económicos deprimidos. El padre no trabaja, no sé qué. Se sabe que no es así. O sea, hay gente de mucho dinero que también beben. Fracaso profesional tampoco. El ejemplo está en el mundo del rock, del deporte, etcétera. Gente que han llegado en su carrera a la cumbre, o sea, que están realizados como profesionales, ¿no? Artistas del rock y tal, y mueren bañados en alcohol. Entonces, las causas son muchas, pero yo creo que la raíz, o sea, la causa profunda, yo creo que es el vacío, este gran vacío que experimenta todo ser humano, que no ha encontrado una respuesta a por qué vive, o sea, por qué puñetas, si se me permite la expresión, está aquí, ¿no? ¿Para qué vivo, ¿no? Para dar un concierto, cobrar dinero, tal, esto puede ser divertido un año, dos años, pero sabemos por testimonios de los mismos protagonistas, entre ellos John Lennon, de los Beatles y tanta gente, artistas de cine, que esto llega a un momento que les produce asco y que se sienten, y que sienten pánico ante la existencia, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta a este pánico en ciertas ocasiones, en personas como los jóvenes, que son un colectivo muy, muy vulnerable, pues bueno, ¿qué optan? Optan por una respuesta sencilla, rápida, y relativamente al alcance, que es aturdirse con alcohol. Una respuesta también es que el alcohol es placentero. El alcohol produce placer. En una primera fase, cuando él estaba diciendo los efectos, lo ha explicado muy bien porque lo experimentó, la primera fase de los efectos del alcohol, la mayoría lo hemos experimentado en comidas familiares y tal, en pequeñas dosis. El alcohol es una droga que produce
euforia.
Produce estimulación del cerebro, estimula ciertas facultades. Y hay estudios que demuestran que hay gente, matemáticos, que con un poquito de alcohol trabajan mejor, o publicistas o investigadores, pues trabajan mejor porque desinhibe. Aumenta también la locuacidad. El que es tímido, por ejemplo, patológicamente tímido, deja de ser tímido. El que no se atreve a hablar con una chica, pues se atreve, ¿no? Aquí el contertulio se estaba señalando a sí mismo. Pero después, el problema con el alcohólico es que pasa a la segunda fase, sigue bebiendo, y entonces ya no es estimulante. Entonces produce, tiene un efecto depresor, produce estupor, produce... puede llegar al coma, y bueno, va quitando facultades al cerebro, ¿no? La capacidad, reflejos, el distinguir entre el bien y el mal, agresividad, etcétera.
Lo curioso es que la mayoría de gente sabe de la gravedad que puede conllevar el alcohol, pero como tantas cosas en la vida, no se deja de tomar, ni se abstiene uno de hacerlo. Por ejemplo, el alcohol sabemos que se ingiere, es absorbido por el aparato digestivo, pasa al torrente sanguíneo, donde según los médicos puede estar hasta 18 horas en el torrente sanguíneo, antes de ser eliminado por el hígado. Pero lo que pasa es, como bien decía Luis, que por el consumo habituado o continuado de alcohol y también por su presencia constante en el organismo, eso puede tener acarrear efectos muy graves en los órganos del cuerpo, por ejemplo, cirrosis hepática o en el cerebro encefalopatías, e incluso desencadenar daños cerebrales irreversibles, sobre todo, como hemos dicho, en los adolescentes. Mm. Sabiendo aún con todo eso, Martí, Fran, vemos que los jóvenes se ven arrastrados, se ven seducidos. Hablamos de una causa, una raíz que puede haber detrás, ¿no? De ese vacío que puede existir en las vidas.
Entre otras cosas, yo creo que es el gran vacío que tiene la sociedad. La sociedad ha perdido los valores clásicos, los ha perdido totalmente, los ha olvidado, y no ha sido capaz de encontrar otros que los sustituyan. Uh-huh. La verdad es que hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Estamos sacando a Dios de los colegios. Lo sacamos de nuestras familias. Ya nos estamos encontrando un mundo vacío. Y estos vacíos interiores solamente se llenan con la presencia de Dios. No hay otra solución. Y si esto no se encarrila, las otras cosas que quiere hacer los gobiernos y las sociedades son cosas que son hambre para hoy, o sea, pan para hoy y hambre para mañana. No van a solucionar el problema interior de soledad. Estos jóvenes con un 40% de paro, no hay forma de que se... ¿Cómo pueden evadirse de esta realidad que se encuentran? Saber que si tú eres, sois dos en un lugar, sabes que uno de los dos no va a encontrar trabajo en los próximos años, no en los próximos meses. Tienen que buscar algo. Y aquí sí que nosotros, como pastores, como intelectuales, los que lo sé, pues debiéramos trabajar más en este tema con los jóvenes y buscarles alternativas. Buscarles trabajo es imposible, pero quizá si fuéramos capaces de encaminarlos hacia los pies de Cristo, si fuéramos capaces de hacer esto, tendríamos una gran victoria.
Hemos hablado también un poco del coste tan elevado que supone para la sociedad, tanto a nivel sanitario como a nivel social. El que haya alcohólicos o personas que están con estas adicciones, pero también a nivel de accidentabilidad. Aquí tengo un dato que he recogido en el periódico hace unos días, donde se reúnen las estadísticas de los accidentes habidos en los últimos meses, y casi la mitad de los conductores habían consumido alcohol o drogas, o ambas. El alcohol siempre está presente, sí, por supuesto. Y es lo que aquí se nos dice, conducir bebido, en este artículo que apareció en el diario El Mundo el pasado 14 de diciembre, conducir bebido puede incrementar el riesgo de accidente hasta 9 veces. Tomar una sustancia psicoactiva entre 2 y 7 veces. Y a pesar de ello, 100.000 conductores dan positivo en los controles de alcoholemia. Según el Instituto Nacional de Toxicología, el 47% de los conductores fallecidos, casi el 50%, y analizados en pasado año, tenían presencia en sangre de alcohol, drogas o psicofármacos, 7 puntos porcentuales más que en el año 2008. Eso también pone de relieve esa realidad.
Claro, y esto sí que es un tema sensible, porque cuando conoces, por ejemplo, el caso de mi mujer, de una tía suya, de un hombre bebido, pues atropelló a su hijo con 10 años. Y ahora pues ver las consecuencias después, ¿no? Toda una familia rota, destrozada, un dolor insuperable, y seguro que todos conocemos casos de personas que realmente un conductor borracho, pues no solamente para la propia familia del conductor, ¿no? Que pueden fallecer en el accidente, sino ese conductor que ha podido
provocar
accidentes donde ha diezmado familia, y el dolor que hay detrás de todo eso y la ruptura y pues bueno, es un tema realmente muy sensible y
auténtico drama.
Sí. Y que realmente ahí sí que también se debe de hacer mucha concienciación en nuestra sociedad, ¿no? Realmente ser responsables, porque no solamente va la vida de uno en juego, sino que estamos poniendo, ¿no?, la vida, la familia, la historia detrás de toda esa realidad, ¿no? Por no ser responsables en ese sentido.
Hay países, Luis, decíamos que la ley seca no, pero hay países donde, recuerdo Suecia, por ejemplo, donde el alcohol vale muy caro, muy caro. ¿Sería esa una buena medida también de evitar el consumo?
Hombre, por lo menos te lo pone difícil, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que yo creo que no incrementaría el alcoholismo, sino que creo que lo disminuiría. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eso yo creo que eso provocaría en países no tan bien organizados como Suecia, provocaría la creación, o sea, el surgimiento de redes clandestinas que venderían el alcohol bajo el precio este, por debajo del precio este que estás diciendo tú, ¿no? O sea, que siempre la trampa saldría, ¿no? Entonces, la prohibición no... Aparte que es equivocado, o sea, la prohibición total parte de un principio erróneo, de que el alcohol o el vino es absolutamente malo. Y estamos diciendo que no, si el problema no está ahí, es como sería como prohibir el chocolate. Hay muchísima gente que tiene verdaderos problemas con el chocolate y que caen enfermos. Yo en mi entorno familiar tengo una persona en concreto que tuvo que, bueno, entrar en tratamiento porque tenía adicción al chocolate. No al chocolate cualquiera, sino a estos chocolates que hay tan buenos hoy día del 70%, el 80%, que son una invitación a, como digo yo, al pecado, ¿no? Son demasiado buenos. Pero la prohibición parte de un principio equivocado, que es que el alcohol es malo per se. No, el alcohol es peligroso para ciertos colectivos que por muchas razones, no solo una, creo yo, quizás entre la juventud la principal es el vacío existencial, pero yo me miro a mí mismo, por ejemplo. Yo me crié en Sevilla, o sea, la juventud y la adolescencia la he pasado en Sevilla y rodeado de jóvenes, íbamos a la feria por las tardes, pues bueno, a tomar cañitas con tapas y tal. Allí había una cultura de la cervecita, el pescadito frito y todo eso. Y ni yo, ni ningún, excepto uno, ni ninguno de mi colla, que es de un catalán, o de la peña, o de los amigos, ninguno bebía, ninguno se emborrachaba nunca ni nada. Bueno, poníamos un poco contentos con la cerveza, pero la primera fase solo, perfectamente lúcidos. De mi entorno, nadie cayó en el alcoholismo. Curioso, ¿no? Y bebíamos de vez en cuando, conocíamos el aspecto social del alcohol. En cambio, en Sevilla y en los pueblos de Aljarafe, que yo conocía bastante bien y tal, veías, tú te paseabas un sábado por la noche por el pueblo y veías cantidad de beodos. O sea, del típico borracho que va agarrándose a las farolas para no caerse al suelo, ¿no? O sea, que el fenómeno del alcoholismo existía y existe, ¿no? Ahora, la pregunta es por qué unos caen, otros no caen. ¿Hay predisposición genética? ¿Hay causas económicas? Esto ya sería más complicado, ¿no? Pero que es un problema pavoroso, desde luego. Y que la prohibición no es la solución, porque el alcohol no es malo. Lo que es malo es su mal uso.
Pues vamos a hacer una breve pausa, Eloy, allá en control, y enseguida volvemos con todos ustedes, con todos vosotros, amigos oyentes, para hablar sobre ese límite, cuándo es demasiado tomar unas copas. Hablaremos de esto y de otras cuestiones más a continuación.
Cada mañana el sol lo levanta con su calor. A la lluvia también le ha tocado la misma labor. Sus ojos enrojecidos ven espejismos. Y aunque no puede, yo sé que quiere curar su alcoholismo. Y aunque no puede, yo sé que quiere curar su alcoholismo.
Yo. Fernández, hombre que vivía a su modo, empezó a celebrar su riqueza empinando el codo. Entre copas de Blue Label se sintió un magnate, sin saber que un día su vida se convertiría en un disparate. Bebía mucho más que Bardo Miro, empezó a perder dinero, familias y amigos, dándose cuenta que se estaba quedando en bancarrota. Seguía bebiendo, viviendo la vida loca. Lo perdió todo, quedándose con su botella en la acera. Ya no aparenta el rico que era, ahora espanta y de esta manera embriagado canta.
Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, pero el ron que no se acabe, porque ese es mi
medio. Has perdido tanto que has perdido la noción del tiempo. Ni siquiera puedes contemplar en lo que te has convertido. Sus hijos no hablan de él, dicen que su padre ha muerto. Su esposa dice no recordar.
Se quiere curar de él.
ese mal que sabe que lo va a matar. Pero ¿cómo lo va a hacer si a Cristo no quiere aceptar? Bebe pensando en quién es y en quién era. De una alcoba de caoba, un cartón en la acera. En los espejos se da cuenta que el abandono lo invade. Su rostro no es el mismo. Now look like Big Laden. No quiere seguir durmiendo en caja. Parece el hombre aquel que recogió el dinero de Pedro Navaja. No quiere aceptar que de Blue Label la chatica fue a parar. Y piensa que esto es un castigo.
Castigo.
Tener que recoger botellas para mantener.
Mantener
a su peor enemigo, el alcoholismo.
Bien, pues con este tema musical de Ariel Kelly, que nos cantaba sobre el alcoholismo, seguimos en nuestra tertulia precisamente tratando este mismo tema. Y compartiendo con Ernest Sacristá, Lluís Vier, Fran Cegarra y Martí Daviu. Y en el control técnico tenemos a Eloy Lobato compartiendo, como digo, sobre esta cuestión tan actual. Hemos hablado del alcohol en los jóvenes. No queremos omitir esa triste realidad también que se ha convertido en los botellones. Fran, muchísimos jóvenes, muchísimos cada fin de semana se dirigen a esos lugares, en la vía pública, donde consumen bebidas. Adolescentes de 12 años, 13, 14, ¿verdad?
Sí, ahí hay un problema también a largo plazo. Como decía Luis, ¿dónde está el punto que hace que una persona entre o no entre en un alcoholismo donde ya todo lo que eso conlleva? Bueno, está claro que todos esos jóvenes no van a ser alcohólicos. Pero sí que hay un punto peligroso, y es en el trayecto de la vida, por la experiencia que el trabajo con exclusión social me ha dado, es que se han asomado a la opción del escape. Pero muchos regresan a una orientación de estudios, de trabajo, pero el problema es que la vida da muchas vueltas, en la vida hay muchas estaciones y hay muchas tormentas que son difíciles y a todos nos toca vivirlas en momentos dados. Y ahí es donde entrará el punto en el que muchos de estos jóvenes que hoy han descubierto una vía de escape momentánea, cuando llegue el momento de la prueba o de la situación complicada en la vida, muchos se deslizarán cuesta abajo a través de esta adicción. Otros no, otros a lo mejor no, pero muchos, al haber entrado en esta puerta, pues no les será difícil entrar en el día de mañana, ¿no? Y eso es también preocupante, el que realmente muchos de estos jóvenes saben, están más expuestos a una posible adicción en el futuro que si realmente no hubiera unas cifras tan elevadas.
Luis, hemos hablado también de lo de, con Martí, de los pescaditos y las cervecicas. Sí. Uno va tomando, se pone alegre, pero ¿qué pasa? Llega un momento en que ya
se traspasa cierta frontera, ¿no?
Sí.
No, como os decía, sí, pero lo que pasa es que la mayoría de la gente es consciente de hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero a lo mejor el alcohólico pasa de la frontera, de la fase que yo llamo de la simpatía, de que hablas un poco más y tal, a la fase de la agresividad. Empiezas a decir groserías, se pierde el sentido de lo que está mal y lo que está bien, ¿no? Y, bueno, eso, ahí está, bueno, la diferencia, ¿no? No, solo un inciso es, precisamente si alguien nos está escuchando que tiene problemas con el alcohol o está empezando y tal, hay el problema del alcoholismo ha sido tratado en la literatura, en el cine. Para mí en el cine la película que mejor ha tratado el tema del alcoholismo, dentro de lo que permite una película, ¿no?, que puede ver todo el mundo, es la de Días de vino y rosas, de Jack Lemmon. No sé si la habéis visto alguno de los os la recomiendo.
Alguna reseña.
Es una película que, a pesar de que es una película americana de la década de los 60 posiblemente, pues no es de final feliz, pues Hollywood nos tiene acostumbrados a finales deslumbrantes, en que el chico se casa con la chica o el ladrón deja de robar, etcétera. Y esta es una película que no acaba bien del todo, ¿no?
Una película, perdona Luis, que se titula exactamente Aquellos días de vino y rosas trajeron estas noches de vergüenza y terror.
Ese es el título completo, es poco comercial para ponerlo en el quedó en Días de vino y rosas, con una banda sonora fantástica de Henry Mancini, y ya solo por ver a Jack Lemmon, que el sol llena la pantalla, no necesita a nadie más prácticamente. Y esta película está muy bien, digo, la pongo como ejemplo, porque presenta las consecuencias laborales del alcoholismo, pues un señor que es un alto ejecutivo de una empresa de relaciones públicas, debido a su trabajo se ve obligado a beber bastante, pero hay otros compañeros que beben lo suficiente y él es un alcohólico sin saberlo, ¿no? Pues lo descubre a lo largo de la película, que esta es otra cuestión. la mayoría, hay alcohólicos, o la mayoría del alcohólico no reconoce que lo es. Supongo como a ti te habría pasado en una fase de tu vida, que es una de las claves de la sanidad o de curarse del alcoholismo es reconocer que eres alcohólico, como una de las claves de la salvación es reconocer que uno es pecador, ¿no? Si no lo reconoces, no hay manera.
Es la seña de identidad de los alcohólicos anónimos.
Los alcohólicos anónimos, sí, ahora hablaré de ello. Presenta las consecuencias laborales, las consecuencias familiares, porque él está casado con una chica que él, sin querer, la lleva al alcoholismo también, la familia se destruye con una niña pequeña por medio, las consecuencias sociales, etcétera. Y en esta película aparece en toda su crudeza pues un ataque de delirium tremens, cómo se va degradando la vida laboral de este señor, porque cada vez va a trabajos menos remunerados, su aspecto físico va empeorando, ¿no?, la relación con la mujer. Y al final se salva, entre comillas, porque conoce a una persona de Alcohólicos Anónimos, un compañero, que lo lleva a una reunión. Y hay una escena que, bueno, a mí me encanta porque yo siempre la asocio con la salvación, con el arrepentirse, ¿no? Que es lo único que te exigen en Alcohólicos Anónimos. Allí no te preguntan ni por religión, ni por raza, ni si eres rico o pobre, solo te piden que en el acto inicial te subas a una tarima, como en una iglesia, un púlpito, y que digas: me llamo José García y soy un alcohólico. Y entonces cuentas tu experiencia, ¿no? Y ellos se basan en 12 reglas, el reglamento de Alcohólicos Anónimos, y los dos puntos centrales son apoyarte o creer en la ayuda de Dios. Y si no eres, bueno, no crees en una religión monoteísta, te admiten pues que creas en un ser superior, una fuerza superior, aunque no sea el Dios cristiano. Eso como punto de partida. Y el valor de la ayuda de otros alcohólicos. La organización está fundada por personas de extracción cristiana, por supuesto.
Fue hay una película
en 1935 sobre Alcohólicos Anónimos.
Sobre el fundador.
Que era Robert Holbrooke,
pues una película sobre su vida.
Y William Griffith.
Muy interesante.
¿Qué película es? Porque yo tengo aquí algunos títulos, aparte de este.
Han dado hace poco salió.
Que si la gente no la ha visto, que consigan el vídeo.
Días de Vino y Rosas es una película muy interesante que refleja ese problema. Sí. También hay otra anterior, porque Días de Vino y Rosas de 1962. Días sin Huella de 1945.
Hay una de Ray Milland también, no sé si se titula La Botella en inglés o algo, escritor que es tremendo.
Sí, el Borracho creo que es.
De Ray Milland, el protagonista.
Hay una muy buena, más reciente, de Denzel Washington, se llama El Aviador.
El Aviador también, exactamente.
Que también es interesante. Sí. Sobre. Me gusta el final de la película porque él acaba en prisión.
Bueno, no me la cuentes, ¿no? Vale. Que no la he visto.
Es broma,
sigue así.
El final.
Ya me está contando.
Pero en esa prisión él reconoce que se siente más libre que nunca. Porque gracias realmente a que al final llega un momento donde las consecuencias lo hacen parar y perder su trabajo y tener que pagar por conducir un avión bebido, cosa que en la legislación de aviación es algo impensable, ¿no? Pero él da gracias, ¿no?, por eso, por estar en prisión y poder sacar a la luz tanta cosa oculta, ¿no?, que llevaba dentro, y él da gracias por eso y se siente más libre que nunca. También lo que decía Luis acerca de lo alcohólico, en la experiencia también, si te fijas, no hay drogadictos anónimos. Hay Alcohólicos Anónimos. En nuestra experiencia con el trabajo en la fundación es que el alcohólico le cuesta más reconocer su problema. La persona que consume otro tipo de sustancias, drogas, etcétera, le es más fácil, pero el alcohólico le cuesta más reconocer su problema. Y también el carácter de un adicto al alcohol a un adicto a las drogas también es muy diferente. Son cosas, datos curiosos, pero llaman la atención.
Es importante. Ya que estábamos con él.
Y chocante. Porque tanta vergüenza, perdona, lo que dice él, yo no había reparado, pero tan vergonzoso es ser un adicto a la heroína como ser un adicto al alcohol. Y en cambio, socialmente, que esto es ridículo, está más mal visto el borrachín, siendo una droga legal, que está más mal visto que el heroinómano.
Curioso.
Eso es así,
Las paradojas que tienen.
Es una paradoja, ¿no?
Ha mencionado El Séptimo Arte, Días de Vino y Rosas, El Aviador, y hay otra que también algunos se acordarán por esa banda sonora tan famosa, Cuando un hombre ama a una mujer. No sé si esa también
una
la recordáis.
Canción, sí.
Pues ahí también tiene otro fondo el tema del alcohol. Bueno, el el cine, también si pudiéramos hablar de la literatura, veríamos que también se ha hecho eco del tema del alcoholismo, ya que hemos entrado en este mundo de la cultura, ¿no? Nos ha hecho de introducción Luis. Podríamos hablar de hombres como, por ejemplo, ya en la Grecia clásica, Homero, o en Ovidio también en Roma. Podemos ver ahí en el Imperio griego y romano cómo había también esas influencias. Más recientemente, pues en los siglos XVI y XVII, tenemos a Lope de Vega, Francisco de Quevedo, toda esta gente que en el siglo de oro de las letras españolas, pues se utilizaban el alcohol también como un método de evasión. Incluso algunos, ya en el siglo XIX, hablaban del alcohol como un método para inspirarse la creatividad, ¿no? Que veían en el alcohol y en las drogas en general una manera de expandir el horizonte creativo del artista. Y ahí tenemos a Baudelaire, a Thomas de Quincy,
Edgar Allan Poe, que murió de un ataque de delirium tremens.
Exactamente, Dostoyevsky y otros muchos como Ernest Hemingway, Truman Capote, Rubén Darío, William Faulkner, Scott Fitzgerald, Oscar Wilde, Victor Hugo, Graham Greene. Tantísimos, ¿no? Que tomaban el alcohol como algo que les inspiraba para ser creativos. Yo creo que hay otros métodos un poquito más saludables, ¿no?
Los artistas, los cantantes, para inspirarse, ¿no? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? El tema de las estadísticas. La frialdad de las estadísticas a veces nos da unos resultados un poco falaces. Hablamos de los accidentes de coche, han habido 500 muertos y con sus problemas familiares y tal, pero ¿y los heridos? Entonces, con el alcoholismo es una cosa parecida. Quizá hay una estadística bastante precisa de cuántos alcohólicos hay en el país, pero ¿y los que no han acabado de ser alcohólicos del todo, pero tienen ya problemas de salud y que los van a tener más adelante?
Crónicamente,
estos jóvenes que ahora dicen, no, si yo nunca, yo no soy alcohólico, no voy a alcoholizar, pero tú te estás tomando todos los días una cantidad elevada de alcohol, combinada quizá con otras cosas peores. En aquel momento tú le estás colocando dentro de tu cuerpo un veneno. Y quiero recordar a todo el mundo que un litro de leche, solamente una gota de veneno, estropea el 100% de la leche. O sea, y por tanto, cada día, si vas tomando cada semana un poco de veneno, que se llame alcohol, o se llama un porro, o se llama todo esto, hay una parte de él que está quedando en tus órganos vitales. Y dentro de 10 años, 15 años, 20 años, quizá tendrás una patología que te va a causar un grave problema en tu vida. Por tanto, no es solo ya el alcohólico ya declarado que cae borracho por las calles. No, es que estos jóvenes y estas personas que toman un poco más de alcohol, es decir, la mañana el cafetito con el coñac, ¿no?
Carajillo.
Después un par de cervecitas con el bocadillo. Después a la hora de comer, menos de media botella de vino, yo no me la tomo. Después de comer, un coñac o un estimulante. A media tarde otras cervecitas y por la noche, todo esto acumulando,
bueno,
¿verdad?
Esto en España hay muchísima gente.
Pues esto no se habla. Estadísticas de estos hechos no se habla. Sí. O hablamos del borracho.
Estos son alcohólicos encubiertos.
Pero,
que a lo mejor nunca en su vida llegarán a emborracharse.
Tendrá consecuencias en su hígado, en su corazón,
claro.
Y quién sabe qué tipo de enfermedades. Sí, por tanto, estos jóvenes que están tan contentos el viernes y el sábado por la noche, dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años, pero quizá dentro de 10 o 15 años, cuando su cuerpo ya empieza a flaquear, quizá
pagan las consecuencias. Sobre todo el hígado.
Por la visión.
Que es el órgano que lo elimina.
Y el cerebro.
Principalmente,
la visión cortoplacista que tiene nuestra sociedad, ¿no? Disfruta ahora, pásatelo bien ahora, que bueno, mañana ya llevaremos. Pero es un problema muy serio este que tú decías, que señalabas, Martí. Vemos al consumidor regular, el que se habitúa a tomar alcohol en las comidas, se habitúa a tomar alcohol pues con el cafecito, lo que sea.
Sí, antes del trabajo.
Exactamente. Y luego vemos el otro extremo, que son los que se dan los atracones, ¿no? Que es esto ha sido importado de todo el mundo anglosajón. Es decir, tomar en un corto periodo de tiempo muchísimo alcohol, ¿no? O sea, hasta 5 tipos de licores diferentes de alcohol, y entonces coger un atracón de alcohol. Eso también es muy dañino, ¿verdad, Fran?
Pues imagínate, por cierto, cuando el amor no es suficiente, se llama.
Ah, eso es la película.
Sí.
Te ha venido.
Sí. Hombre, eso es pues totalmente un suicidio, ¿no? Realmente es destrozarte y indica pues lo que tú decías, la mentalidad cortoplacista y la falta de responsabilidad de nuestro propio cuerpo, y de realmente el cuerpo que Dios nos ha dado, ¿no? Y de estar truncando pues destinos, sueños, propósitos, que el día de mañana nosotros lo que vemos mucho cuando realmente los casos de personas que ya vienen a nuestros centros entre 40 y 50 años, que hay un momento donde cuando paran, es como que el cuerpo dice, bueno, ahora voy a pasarme la factura, ¿no? Y entonces pues empiezan a salir todas las enfermedades, todas las...
Vosotros, Fran, desde el centro de rehabilitación donde estáis, ¿recomendáis la abstinencia total?
Sí, nosotros en nuestro programa recomendamos la abstinencia total. Cuando la persona viene...
¿Con antecedentes?
¿Cómo? A ver...
O sea, si hay personas que ya tienen un trasfondo de alcohol...
Sí.
...y de drogas, ¿recomendáis la abstinencia?
Para
rehabilitarse.
Para la rehabilitación, sí. La persona realmente que ha ocupado parte de su vida y la adicción ha sido fuerte... hacemos un poco uso de la enseñanza también que Jesús nos daba en este caso. Si tu brazo te da ocasión de caer, córtalo, ¿no? Entonces, para la persona alcohólica realmente que ha vivido un alcoholismo severo, nuestro consejo es la abstinencia, porque realmente el alcohol, cuando se deja de consumir alcohol, el organismo se vuelve muy sensible de nuevo al alcohol, y una cerveza ya no es remueve emociones, sentimientos, pensamientos que la persona tenía en el pasado bajo esa adicción, y entonces para la persona que realmente eso ha formado parte de su vida, el efecto de una cerveza es remover de nuevo todo eso, y de ahí a tirarse cuesta abajo, por lo que para ti si para una persona normal, por ejemplo, pues de pronto se bebe una cerveza y ay, siento que me ha removido un poco, ¿no? O me ha afectado un poco, pero bueno, ya está. Pero para una persona que realmente ha vivido una adicción severa, el remover eso es tirarse cuesta abajo, es nada, es muy fácil, ¿no?
Es decir, en vuestros programas de rehabilitación predicáis las abstinencias.
Sí, y funciona,
Muy bien, Ernest, me gustaría que compartieras con los siguientes algo que creo que es importante también. Tú has vivido como alcohólico esa experiencia en tu vida, y ¿cuáles serían las señales de alarma que tú advertirías a alguien que quizá en estos momentos va en ese trayecto, en ese rumbo de volverse una persona adicta al alcohol? ¿Cuáles son las señales de alarma de esa persona?
Pues bueno, es mirarse en el levantarse, en el salir a la calle, tu cabeza dónde está cuando tú sales a la calle, si está ya en ir a pensar en consumir, si está en realmente si vas a trabajar, o sea, es como en la vida, o sea, tu orden de prioridades dónde está, según tu orden de prioridades esté, ahí está tu gravedad. Si tu orden de prioridad es lo primero que haces por la mañana, levantarte, tomarte una cerveza, ahí tienes un problema. Si tu orden de prioridad es, pues a lo mejor te levantas, te tomas un café, sí, a lo mejor pasas por el bar y te tomas otro café, lees el periódico, pues vale, a lo mejor no tienes ningún problema. Pero si tu problema hay, o tu orden de prioridades en lo primero es ya ingerir alcohol, tienes un problema. Yo no llegué al caso de tembleques ni cosas así. Yo sí que lo primero que hacía, y eso es verdad, por la mañana me tomaba un carajillo y un chopito y una cerveza, y después me iba a trabajar. Pero había compañeros míos de trabajo, hombres de esos de toda la vida, que estábamos hablando ahora, de esos de bebedores de toda la vida, que se piden la cerveza esa, se piden la copa, pero así, temblando ya. Y ves, y con tus propios ojos ves que se han bebido la cerveza, se han bebido la copa, se ha bebido la cerveza, y después se van a trabajo y son unos excelentes trabajadores. Y eso en nosotros también pasa. Y entonces es mirar tu orden de prioridades. A ver, ¿tú qué haces? Lo primero que tú haces, que en tu mente que viene. Si tú en tu mente viene a ir a beber, preocúpate porque tienes un problema.
La rehabilitación es un proceso. ¿Cuál es el momento más crítico, Fran? Cuando alguien se está rehabilitando, ¿en qué momento llega...?
Bueno, mira, si el problema fuera dejar el alcohol o la droga, tendríamos un porcentaje de éxito súper alto. El problema no está en sí cuando la persona deja de consumir alcohol o deja de consumir drogas. No, el problema nuestro, lo que vemos es cuando dejan de consumir alcohol o dejan de consumir drogas y entonces se enfrentan a la realidad que han estado escondiendo en esa adicción durante meses, años, etcétera, etcétera. Ahí es cuando realmente viene el trabajo fuerte. Si en ese proceso la persona realmente hace un buen trabajo, se dispone, reconoce, se deja ayudar, cambia toda su, bueno, todo lo que realmente ha estado tapando. Yo siempre pongo el ejemplo que es como el cubo de basura, que la adicción es la tapadera y parece que ahí no hay nada, ¿no? Pero cuando quita la adicción, que es la tapadera del cubo, pues ahí es donde sale realmente. Entonces, si la persona realmente deja que todo ese cubo salga, se limpie, se trabaje, se transforme, etcétera, etcétera, el éxito es un porcentaje muy alto y la posibilidad de recaída es muy mínima, porque realmente la persona ha encontrado, ha trabajado o ha salido de lo que estaba oyendo. Uh-huh. Ahora, si en ese proceso la persona no llega a hacer un trabajo profundo, completo y complejo, la posibilidad de recaída, claro que está ahí y es muy, muy elevada.
Uh-huh. Hay también, porque vosotros trabajáis con mujeres en el centro, hay un círculo vicioso que he leído que se llama el triángulo tóxico,
sí,
que son esos excesos autodestructivos que tienen algunas mujeres, es la comida compulsiva mezclada con el alcohol y al mismo tiempo la depresión.
Mira, es curioso eso, que en el trabajo entre mujeres alcohólicas o hombres alcohólicos es más difícil, en nuestra experiencia, el trabajo con la mujer alcohólica. Por lo que sea, por la estructura emocional de la mujer, su complejidad, su situación personal, su identidad, el alcohol se enrariza en una forma en la mujer y le cuesta mucho, mucho más reconocer su problema a una mujer que a un hombre y realmente salir y sacar a una mujer del alcoholismo, y más cuando ya es muy de muchos años, el porcentaje es muy mínimo. Es curioso, pero está ahí, ¿no?
Son datos y son testimonios que tenéis.
Sí.
Martí, hay una cuestión que es vital de tratar. Aquí es ya hablar de los efectos que tiene el alcohol sobre la persona integral. Es decir, sobre todo el ser, porque a veces pensamos solo en los efectos físicos, ¿no? Sí. Pero también hay daños más profundos a nivel emocional, por
la
ejemplo.
La degradación del ser humano.
Como la dignidad de la persona.
La dignidad de la persona.
Cuando vemos a un hombre ebrio en la calle tirado en el suelo, bueno, o haciendo tonterías o diciendo barbaridades.
Mira, hace exactamente estos días de Navidad, no recuerdo cuál, llegando a la iglesia por la mañana, a las 10 de la mañana, y había tres mujeres de edad mediana. Una estaba arrodillada en el suelo, de lado, caída de lado, apoyándose en un coche, riéndose, y las otras dos, además una mujer bastante pesada, las otras dos se veían impotentes para poder levantarla. Todo aquello había sido la consecuencia de una noche de farra, que se dice. Entonces, esta mujer, si después puede verse o la grabaran, ¿qué podría sentir ella como ser humano? Quizá era una mujer cristiana.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Sí. Entonces, quizá pensé, curiosamente pasó en aquel momento un coche de Mossos de Escuadra, de la policía de aquí de Cataluña, y pasó de largo. O sea, no era un problema suficientemente importante para que ellos se detuvieran. Y pensé, ¿cómo estamos ya? Y yo también pasé de largo y después me sentí culpable. Y pensé, ¿pero qué podías hacer? Quizá te hubieran insultado, pero no fui capaz de detenerme y decir, ¿puedo ayudaros? La policía no se detuvo y las otras dos intentaban levantarla. Hemos llegado a tal extremo de indiferencia ante lo que pasa en nuestra sociedad, que no me extraña que pasen las cosas que pasan realmente. Somos indiferentes al dolor de los demás. Este es el grave problema que tenemos.
Luego también todas las consecuencias están también en que la persona, cuando pierde su, por la embriaguez, pierde su dominio propio. Es como meterse en un laberinto y no sabes lo que te puede encontrar en ese laberinto, y en ese estado pues entran realmente en situaciones donde pues fácilmente pueden ser presas de alguna agresión sexual, como ha pasado. Me acuerdo el caso de una chica en Canadá en junio. Se suicidó después de 2 años de un dolor continuo, porque en una borrachera con amigos del instituto se emborracharon y ya ahí han entrado en un terreno donde ya no controla, ya sale la perversidad del ser humano en momentos uh-huh. dados, y fue violada por sus propios compañeros de trabajo, ¿no? Uh-huh. Bajo el los efectos del alcohol, y eso produjo en ella una situación,
un daño psicológico,
un efecto uh-huh. y entonces claro, yo pensaba, digo, si esta chica no se hubiera emborrachado y no hubiera estado en el lugar equivocado con la gente equivocada, entonces realmente es todo un... Y el hombre que realmente vive en sus miedos, en sus temores, y bajo el alcohol sale esa agresividad, llega a casa y maltrata a la mujer, o hace etcétera, 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 ¿no? Realmente cuando se está bajo los efectos del alcohol se pierde el sentido común, uh-huh. se pierde el juicio. Y me gusta mucho el proverbio que habla de acerca de la adicción y habla acerca del vino, que dice... ¿Para quién será el ay, no? ¿Para quién será el dolor,
el
no?
lamento.
Cuando gima al final, ¿no? Y tristemente he sido testigo de mucha gente que al final de esa trayectoria se ve el gemido en su vida, ¿no? El decir, ¡guau! Uh-huh. ¿No? ¿Cuántos errores, cuánto dolor, ¿no? hemos creado? Uh-huh. Pero bueno, también tenemos que decir, y qué bien que haya, me haya acompañado en esto, que hay una esperanza al final.
Sí.
Y que hay una luz y sí. que no se tiene por qué ser esclavo de una adicción de por vida. Que realmente tenemos en nuestros centros, compartimos los valores cristianos como parte del programa, y compartimos y creemos en un Dios real que tiene misericordia uh-huh. del ser humano, que no ha creado al ser humano para que viva en esa esclavitud y en esa degradación uh-huh. y que realmente su mano está extendida para que cualquier persona que realmente está usando el alcohol como un medio de escape, que entienda que hay otra puerta, que es Dios, que es su palabra, que es Jesucristo, y que realmente ahí va a encontrar todo lo que su corazón y la adicción le está haciendo anhelar y buscar.
Uh-huh. Hablaremos de esa solución en unos minutos, de cómo podemos hallar solución al problema del alcoholismo, y por supuesto daremos ese enfoque cristiano y qué dice la Biblia respecto a este tema, que también tiene mucho que decir. Pero va a ser dentro de un instante, cuando hagamos una pausa, volvemos enseguida. Sé también que Fran y Ernest han de salir pronto. Quedaremos luego Lluís y Martí con la tertulia, pero mientras tanto hacemos esta breve pausa y enseguida estamos aquí con todos ustedes compartiendo sobre el tema de el alcohol, el alcoholismo.
Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar.
Qué bueno es poder ver al Señor en medio de las circunstancias difíciles y en medio de problemas como el alcoholismo. Ciertamente Dios está ahí siempre y Dios tiene todo el poder para restaurar, para rescatar las vidas, ¿verdad, Ernest? Tú puedes testificarlo por ti mismo en primera persona.
Pues sí, la verdad que sí, que el Señor es, en mi caso ha sido este, en mi caso y otros casos de, pues yo ya llevo 5 años viviendo aquí en la comunidad y, uh-huh. y la verdad que he visto levantarse a muchos chicos.
Qué bueno.
Uh-huh. Y bueno, es el Señor el que cambia, realmente uh-huh. es el Señor el que cambia, ¿no? Porque bueno, lo que hablábamos, ¿qué estás tapando con el alcohol? Ese vacío de que tienes, ¿qué te va a tapar eso? Uh-huh. Porque yo lo veo, gente que va, que viene, y las personas que se van con el Señor, o las personas que nos quedamos aquí con el Señor, sigues adelante, vas, es lo que hablamos, ¿no? La vida del cristiano, una vida de fe, una vida de esperanza, ¿no? Y tú sabes, tienes metas para pa mañana y ir siguiendo, ¿no? Uh-huh. En cambio, ves la gente que a lo mejor viene, se deja la adicción, se va sin el Señor, no ha querido escuchar al Señor y a lo mejor en un año, en dos años te vuelven a llamar. Oye, mira que bobo tener ese problema, ¿no? En cambio, ves que si tú perseveras, estás ahí con el Señor se ocupa de llenar el vacío, de arreglar tus cosas, uh-huh. de limpiar el cubo ese que hablaba Frank, ¿no? El cubo ese de que huele mal, ¿no? Pero bueno, el Señor se ocupa de limpiar, de ayudarte a limpiar ese cubo y es la manera.
Qué bueno.
Es la manera.
Naturalmente que cuando se conoce al Señor hay un cambio en la vida, hay un corazón limpio, un corazón transformado. Qué maravilloso es ver cómo el Señor sigue obrando hoy como lo hacía hace 2000 años y pico atrás, ¿verdad, Martí? Su poder
sí,
no cambia.
El poder de Dios no cambia ni mengua. Aunque nosotros lo queramos quitar o una parte de la sociedad muy grande lo quiera quitar de la vida o lo quiera quitar, Dios no se aparta, está allí. Uh-huh. Y lo admirable y extraordinario es ver estas personas que han tenido estos problemas y otros y que se apartan de Dios, se apartan del Señor. En cuanto regresan, sienten uh-huh. inmediatamente la bendición. Uh-huh. Esto lo vemos en las iglesias todos los días. Personas que vienen al cabo, este pasado domingo una hermana se acercó, dice, mira, perdone, pero es que hace muchos meses que no venía. Digo, ay, ¿qué, por qué no venías? Digo, ¿qué pasó? Dice, no, es que he tenido mucho trabajo. Dale gracias a Dios. Uh-huh. Dice, no, es que ahora voy a volver. Ella pensaba que le íbamos a
reprochar.
A reprochar porque uh-huh. hacía tanto tiempo. Todo el mundo le abrió los brazos. Uh-huh. Es que ella se sintió otra vez como en familia. Uh-huh. Y a las personas que les pasa esto también les debe pasar lo mismo. Vosotros los volvéis a recoger incansablemente una vez y otra. De verdad os felicito, Franz, por este trabajo que hacéis. Admirable, admirable.
Claro,
sí. Yo os admiro profundamente y tendréis un galardón en el cielo para vosotros, con toda seguridad.
Amén. Verdadera ayuda, Franz. ¿Cómo se le presta una verdadera ayuda a estas personas? La oración, por ejemplo, es también importante en estos casos.
Sí.
La oración intercesora, hablamos.
Claro, el acompañamiento, ponernos a su lado, que se sientan en familia y orar para que Dios realmente abra su corazón y abra sus ojos. Y hay algo que uh-huh. solamente Dios puede hacer. Yo creo que hay algo con lo que toda la gente vive y es con un sentimiento de culpa. Todos a lo largo de su vida han hecho algo de lo cual se arrepiente. Y vivir con la culpa es algo muy pesado. Y cuando realmente el alcohol aparece, el alcoholismo forma parte de alguien, uh-huh. Empeora todavía esa culpa porque las personas cometen errores más graves y no consiguen acallar. Hay alguien que es Dios, en Jesús, que es el único que puede quitarnos la culpa y todos necesitamos sentirnos perdonados. Y cuando sentimos el perdón de Dios y nuestra culpa es quitada, ese sentimiento de culpa, uh-huh. wow, es un alivio tan grande, es poder realmente uh-huh. llenar ese cubo, como hablábamos, de agua limpia. Uh-huh. Ya no hay basura, ahora hay agua limpia, donde otros incluso pueden venir a beber, como en el caso de Ernesto, que otros ahora vienen a beber de él, ¿no? Y ya su vida ha cambiado para hacer bien a los demás, ¿no? Y qué bonito es que nuestra sociedad se volviera a Dios y viéramos a padres recuperar y quitarse esa culpa y recuperar su paternidad y hacerle tanto bien a sus hijos y esos hijos crecer en un hogar estructurado con un padre responsable, esos jóvenes realmente llenarse de Dios y realmente de valores y crear una sociedad más justa, más responsable. Es que si Dios vuelve a entrar en la historia de nuestro país, la historia de nuestro país sería una historia tan formidable. Uh-huh. Así que la oración, pues, por estas personas, y estamos orando porque realmente nuestra sociedad tenga ese encuentro con Dios.
Uh-huh. El apoyo del grupo también, y bueno, y otra cuestión importante para que se pueda dar una verdadera ayuda a estas personas. Yo no sé, Ernesto, ¿qué opinas? ¿Crees que también es necesario, además de todo esto, la oración, la información y el acompañamiento, es decir, buscar ayuda profesional o ayuda competente, encontrar un grupo de ayuda, de apoyo, pero también dejar que el alcohólico sufra las consecuencias al final, digo, de sus comportamientos? Eso es importante también para que se dé cuenta de que necesita ayuda y que pida la ayuda. Es importante también esto.
Claro.
Sin desentenderse de la persona, pero dejarle un poco que recoja.
Es necesario. Para ganar has de perder. Y es necesario en mi caso yo tuve que perder la familia, en mi caso tuve que ser desechado de mi familia. Y fue lo que me fue, necesité esa pieza para ir a clamar y para pedir ayuda. A mí siempre me habían ayudado en cierta manera, de una manera, de otra manera. Siempre en mi casa se me habían abierto las puertas. Siempre mi hermano me había apoyado en cosas que hacía. Y cuando no, mi hermano, mi madre por detrás. Hasta que hubo un catacrack, hasta que hubo un crack. Y me dijeron, mira, ya se ha acabado. Aquí ya se ha acabado. Mm. Tiene, y sí. Y ahí fue cuando me empecé a ver lo miserable, a ver lo mal que lo había hecho. Uh-huh. Y bueno, y con pues mis hijos lo mismo. Uh-huh. Y claro, allí es cuando empecé a darme cuenta que lo ves cuando estás en cuando tú estás ahí en ese mundo del alcohol, tú ves todas esas cosas, pero el mismo alcohol te vuelve a velar. Tú ves. Uh-huh. Pues yo he llegado a esconderme de mis hijos. Yo he ido andando por la misma acera a mis hijos, los he visto venir y me he dado la vuelta para que no me vean, para que no me oliesen. Uh-huh. de que su padre estaba mal. Uh-huh. Pero, y sabes que está mal, porque claro, ahí dentro de ti una lucha, pero bueno, tienes que, uh-huh, tienes que perder, es que si no, no...
¿Cómo es tu relación ahora con la familia, Ernest?
Ah, estupenda, muy bien, la uh-huh verdad que bien, la verdad que bueno... No están convertidos como yo quisiera.
Bueno, pero
¿no?
han visto en ti el cambio.
Pero yo sé que el Señor está ahí con ellos y, uh-huh, y la verdad que muy bien, muy bien. Tengo la... Ya desde el principio que di mi vida al Señor, el Señor ha tomado el control en la familia, en mis hijos. Tengo un hijo que aquí estudiando en Cerdañola, uh-huh, en la universidad, que yo era... En mis desesperaciones pensaba yo, ¿cómo voy a poder ayudar a mis hijos? Mi hijo tiene que ir a estudiar. O sea, mira tú.
Y el Señor
me lo ha traído aquí a 20 minutos. Tengo la posibilidad de
verlo.
De muchos días ir a cenar con él, de compartir tardes con él. Con el pequeño está en Amposta, pues también puedo ir y venir. O sea, la verdad que muy bien. Y pues con la otra parte de la familia, muy bien. Muy bien.
Pues Fran, Ernest, sé que tenéis que salir. Sí. Si queréis decir una palabra antes de concluir, seguiremos aquí, como digo, con Lluís y Martí.
Pues nada, desde aquí animar realmente a si alguien nos está escuchando y realmente pues este programa le puede haber servido para recapacitar un poco y no esperar, ¿no?, a que sea demasiado tarde o hacer más daño y en el fondo está pues que nos disponemos para ayudarle desde CERMA. Puede visitar nuestra web ongcerma.com. Y ahí encontrar toda la información o si conoce de alguien y ofrecerle esperanza, que realmente el agua del alcohol no sacia, una adicción nos destruye, pero que tenemos un Dios que nos ama y que realmente Él sabe cómo funcionamos y que acudiendo a Él pues podemos encontrar esa limpieza y esa sanidad, ¿no?, y esa paz para todo aquello que nos atormenta.
Y que se puede ser libre, Ernest,
claro,
del alcohol.
Sí,
se puede ser libre.
Sí, libre. Y bueno, y la libertad esa se siente. La libertad esa se siente en el corazón, se siente en el alma. Y es que es así mismo. La libertad esa de antes estaban comentando una película de que un hombre dentro de la cárcel se sentía libre. Yo he sentido esa libertad, porque yo dentro de un centro de rehabilitación, yo estaba contando eso y digo, yo esto lo he sentido. Dentro del centro de rehabilitación, donde hay unas normas, donde tú no puedes salir, donde no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, yo he sido libre, he sentido esa libertad, ¿no? Uh-huh. Y claro, y se puede, ¿eh? Y se puede. Yo animo a que me esté escuchando a que tome la decisión, y como antes mejor, porque el deterioro, cuando la bola empiece a dar vueltas, cada vez peor, cada vez más imparable, y no solo nosotros los que nos hacemos daño, ¿eh? Hacemos daño colateral, hacemos daño a nuestras madres, hacemos daño a nuestros hijos, a nuestras esposas. O sea, no estamos solos, ¿eh? Y que piensen un poco que se pueda.
Y que Cristo libertad.
Amén.
Gracias, Ernesto Cristal, gracias, Fran Cegarra.
A vosotros.
Seguimos con todos vosotros en la tertulia, ¿eh? Seguimos con Lluís Bier y con Martí David. Ya en esta última parte del programa vamos a centrarnos en cuestiones que tienen que ver con la vida espiritual. Hemos mencionado algunas de ellas ya, por supuesto, en transcurso del desarrollo del tema. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto al alcohol? Hay citas bíblicas que nos hablan claramente que el alcohol, el alcoholismo o el alcohol tomado en exceso, afecta a la vida espiritual. No cabe duda.
Evidentemente, habla, no exactamente no utiliza la palabra alcohol,
borracheras,
pero habla de borrachos y dice claramente que los borrachos no eran el reino de Dios. Uh-huh. Por tanto,
Primera de Corintios 6:10.
Efectivamente,
o sea que aquí tienen la cita bíblica.
Y curiosamente hay un pasaje de Isaías que me lo ha recordado cuando Ernesto está hablando, ¿no? Uh-huh. Dice, es en Isaías 5:11-12, dice, "Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez." Uh-huh. Que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! No está hablando de los cócteles, ya hace casi 3.000 años.
Sí, sí.
Y habla del mal que hace mezclar bebidas. ¿Verdad que eso se dice? No mezcles bebidas. Pues ya entonces, hace casi 3.000 años, nos está hablando la Biblia de esta cosa que ahora no parece que hayamos descubierto.
Es curioso.
La Biblia nos habla extensamente del problema del alcohol. Pero también nos habla de que el vino, tomado con moderación, puede ser beneficioso. El mismo Pablo aconsejaba a Timoteo y a Tito.
Sí, a Timoteo, un poco de vino
antes que el agua, porque aquella agua debía estar contaminadísima, vete a saber, el pobre muchacho. Entonces, todas las cosas, no todas no, pero hay muchas cosas que tomadas con moderación y hechas con moderación, algunas no hay que hacerlas de ninguna manera. Pero ahora bien, alcohol y borrachera van unidos de la mano, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que esto es un tema que en la iglesia se habla, pero ¿cuántas familias hay rotas por causa de ello? Uh-huh. Y que se esconde.
Es verdad.
Envidias, homicidios, borracheras, orgías, sí. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5:11.
Gálatas 5:21.
O 21.
Sí, así es.
5:21.
Uh-huh. El corazón se endurece, Luis, también, cuando una persona se embriaga,
claro.
Se insensibiliza. Hombre,
¿por qué hay tantas peleas en las discotecas? Porque hay alcohol. Gente que normalmente son pacíficos, pues bueno, se toman un par de copas y entran en la fase esa de desinhibición, porque te desinhibe. Como he dicho antes, el tímido deja de ser tímido.
Pierde el control.
Pierde el control, uh-huh. el que no habla empieza a hablar demasiado. Pero por otro lado, como decíamos, el vino es una bendición de Dios, es algo como, yo qué sé, como las manzanas o las peras o la comida, es algo que, tomado dentro de un orden, uh-huh. es bueno. Es bueno, porque la Biblia.
Me viene a la memoria ahora, sí. Incluso la Santa Cena.
Hombre,
donde uno de los símbolos que tenemos de la sangre de Jesús es el vino.
Y el Señor.
No está prohibido.
Y es más, si el Señor dice: ya no tomaré más del fruto de la vid hasta que lo tome nuevo con vosotros en el reino de Dios. En el reino de Dios, yo no sé cómo será, pero la palabra
cielo
de Dios
nuevo
dice,
y tierra nueva.
Sí, y vino nuevo. O sea, habrá vino.
Todo será nuevo.
Y habrá una alegría fantástica, ¿no? Producida por ese vino celestial.
Espíritu Santo.
Y la presencia de Dios, ¿no? Fíjate. Si es bueno que en el mismo Nuevo Testamento Pablo hace un símil muy claro y muy sugerente, ¿no? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, desorden, antes bien sed llenos del Espíritu. Y el gozo que produce el Espíritu Santo, claro, normalmente los creyentes que creemos en Pentecostés y tal, no estamos siempre llenos del Espíritu Santo. El mismo Jesús en ese estado de embriaguez, ojalá, ¿no? En el cielo, o sea, yo me apuntaría.
Ríos de agua viva, ¿no?
Sí, pero, la palabra de Dios sugiere que uno de los efectos del gozo desbordante del Espíritu Santo, por lo menos para el que lo ve desde fuera, es parecido a la embriaguez. La prueba la tenemos en Pentecostés, que aquella gente que estaban fuera del asunto, lo veían por primera vez, veían a aquellos y decían, todos están llenos de mosto, no están, se han pegado unos cuantos coletazos, ¿no?, de vino. Y Pedro dice, no, esto es, bueno, es lo que es, ¿no? Uh-huh. Pero vemos ahí, ¿no?, que el vino, tomado con moderación, es una bendición, como la comida, como tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es una droga muy poderosa, el alcohol es una droga muy poderosa y por lo tanto, bueno, todo lo que hemos estado hablando en el programa hay que ir con cuidado. Uh-huh. Tiene efectos devastadores en la sociedad, en la familia, en el individuo, en la autoestima. Así cuando decíamos lo de en grupos de estos terapéuticos, ajenos, dijéramos, a los métodos cristianos, pero bueno, lo hacen con toda la buena voluntad. A veces utiliza el sistema de filmar en vídeo, cuando se puede, al borracho, cuando está en la fase, en la fase más ridícula, ¿no? Cuando están el borracho por dentro se cree que es un gracioso, entonces lo filman y después se lo ponen, ¿no? Y hay gente que realmente ha quedado impactada, ¿no? Han dicho, pero este soy yo, pero qué forma de hacer el idiota, ¿no? O sea, yo pensaba que era el rey del mundo, ¿no?
Sí, no es así, es que hasta figuras ilustres, políticos, gente que de repente pues te enteras que tiene un accidente de tráfico, que ha pasado algo en su familia, un problema de maltrato incluso, ¿cómo es posible? El alcohol estaba por en medio, ¿eh? Claro. En casos así, muchas veces. Bueno, entonces, Martí, desde el punto de vista bíblico, ¿el alcoholismo como tal es una enfermedad o es pecado? ¿O es un pecado?
A ver, el alcoholismo, el pecador es el alcohólico, digamos, pero... La Biblia precisa muy claramente el concepto. Dice, los borrachos no heredan el reino de Dios. Por tanto, un borracho es un pecador. Pero tenemos que partir siempre de la base de que todos somos pecadores. Y a valorar quién es más pecador que otro no. O sea, el pecado no está en el alcohol. El pecado está en el corazón corrompido del hombre o de la mujer. O sea, el pecado no está en la energía nuclear. También es beneficiosa. El pecado está en el hombre que hace bombas atómicas. El pecado no está en el cuchillo de hierro. El pecado está en el corazón del hombre que utiliza este hierro para matar a sus semejantes. Por tanto, ¿tomar alcohol es pecado? No. Pero puedes llegar a pecar a base de tomar alcohol,
Pablo,
que es diferente.
Pablo dice en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Creo que ahí también esto pues queda corroborado, ¿no?
Ahí también está la frontera, la
dejarse dominar.
La pauta, ¿no? Dejarse dominar es la clave, ¿no? Ser esclavo o ser señor.
Exacto.
¿Eres el señor o eres el esclavo de este beneficio que Dios te concede? ¿Eres señor de la comida o eres esclavo de la comida? ¿Eres señor del sexo o eres esclavo del sexo?
O del dinero.
O del dinero, por ejemplo.
Del poder. El dinero es malo en sí.
No, es un instrumento de cambio. Que
si amas al dinero
bien. Sí. Lo que sí dice Pablo también claramente a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Yo sé que hoy en día es una moda o es un hábito emborracharse o irse de botellón, sí, o irse de copas o de... En fin, a tomar alcohol. Pero que hay que huir de esas pasiones juveniles que arrastran a muchos. Tenemos ejemplos en la Biblia, ejemplos negativos de los efectos que puede llegar a producir el alcohol. Y tenemos ahí un caso en los comienzos de la historia de la humanidad, en los tiempos de Noé. Noé fue emborrachado por sus hijas.
Por sus propias hijas. Curioso. Seducido por sus propias hijas.
Tremendo.
Sí, es un punto que es importante y has hecho bien en mencionarlo, porque nos hace ver que este problema no es un problema que haya nacido en el siglo XX. ¿No? Cuidado, estamos hablando del principio de los tiempos.
Sí. Y un hombre que era íntegro, ¿no?
Evidentemente, pero claro, yo vino, más de la cuenta.
Sí, sí.
Bueno, no, le hicieron beber.
Le hicieron beber.
Pero claro, al final que lo bebió era él.
Claro, él podía haber puesto límite también. En fin, es curioso ver cómo en la Escritura, incluso en Isaías, que citabas antes, el pueblo, incluso los sacerdotes y profetas, en determinadas ocasiones... etapas del pueblo de Israel, también se emborrachaban.
Se les iba la mano.
Sí, sí. Isaías 28, versículos 7 y 8. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Imaginémonos la escena, los profetas, los sacerdotes allí... No sé qué profetizarían los profetas ni qué predicarían.
Alegremente, eso seguro.
Lo que está claro es que vomitaban incluso en los lugares más sagrados. ¿No? Tremendo, era terrible esa escena, me la imagino, y qué abominación tenía que ser a los ojos del Señor, ¿no?
Horrible. Por esto, tanto en Levítico como en Números y Jueces y 1 Samuel, todos estos, hay pasajes bíblicos que advierte que los sacerdotes, que los ruptos, no deben beber demasiado vino, no deben embriagarse.
No ser dados al vino,
dados
como
al vino.
Dice el Nuevo Testamento.
Y Pablo también
no
lo
dados
dice. Entonces, es que este problema nos ha perseguido desde el principio de los tiempos.
Así es.
Y no hemos cambiado.
Tenemos ahí un corazón que necesita ser cambiado, valga la redundancia, claro, ser transformado, que esa es la clave de la cuestión.
Una cosa muy interesante que decía Frank era la gente esta que salen del alcoholismo, pero si no tienen si su vida no tiene un fundamento o un horizonte, una meta, En otras palabras, desde nuestro punto de vista cristiano, si no se les ha explicado el Evangelio, que Dios les ama, que hay un porqué, ¿no?, en esta existencia, ¿no?, un significado, ¿no?, pues como es una tapadera, como el alcoholismo es la tapa del cubo de la basura, para cada uno la basura puede ser una cosa distinta, ¿no? Cuando esa tapa o ese engaño, ese velo es descorrido y se pierde, pues el choque con la realidad es brutal. Y entonces mucha gente, si no inmediatamente, pueden volver a caer en el alcoholismo porque no pueden soportar el ver lo que habían estado ocultando tanto tiempo sobre ellos o sobre un entorno no demasiado favorable. Esto en la película esta de Días de Vino y Rosas está ejemplificado, una escena muy impactante, ¿no? Que es cuando él está intentando convencer a la mujer que ha caído en el alcoholismo ya para que vaya a una reunión de alcohólicos anónimos, para que lo deje, etcétera, y ella le dice, es que no, dice, ¿sabes qué pasa cuando bebo? Dice, el mundo me parece maravilloso, me siento bien, dice, y cuando dejo de beber veo que el mundo es un lugar sucio y frío, desagradable, yo misma me veo como una persona, como un desastre, ¿no? Y beber pues me hace sentirme bien, ¿no? O sea, porque claro, su realidad no va más allá de las cuatro paredes en donde está, ¿no?
Quisiera señalar unos mitos que hay en cuanto al tema del alcohol, que no quisiera omitirlos en el programa, mitos que están ahí, por ejemplo, como que el alcohólico tiene que querer la ayuda antes de recibirla. Esto no es exactamente así, hay que aplicarse también a esa persona y prestar interés. Tiene que llegar hasta lo último antes de obtener ayuda, es decir, hay que desentenderse de él, tampoco es exactamente así. El alcohólico dejará de beber por sí solo, es un mito. Tiene derecho a beber, nadie debe interferir, tampoco es así. Otro mito, intentar ayudarle puede empeorar su condición. Son cuestiones que...
¿Más todavía?
Que,
no entiendo el sentido de algunas.
¿Cómo va
de
a empeorar?
Especialmente eso, esta última.
Me ha recordado, Paco, aunque no vaya con el tema, como aquellos que defienden a la Iglesia Católica de la Segunda Guerra Mundial y a Pío XII, cuando dicen que si Pío XII hubiese intervenido valientemente en favor de los judíos ante Hitler y su régimen, sé que a los judíos les podían haber pasado cosas peores.
Seguramente.
Digo yo, peores que los campos de concentración.
Es imposible. Que los exterminaron. Claro, 6 millones.
Claro, pues yo he escuchado este argumento. Fíjate qué ridículo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, naturalmente. Beber alcohol, otro mito. Beber alcohol solo los fines de semana no produce daños en el organismo. Otro mito.
Es la cantidad lo que...
Exactamente, ese. El daño que provoca el alcohol depende del llamado patrón de consumo, la cantidad que tomes y también la intensidad de la degradación de la misma, o sea, la concentración del alcohol, ¿no? Evidentemente. Y también existe el riesgo de que se convierta en un hábito. Cada fin de semana uno necesita ir a tomar copas, ¿no? Y lo que pasa con los jóvenes, que están deseando que llegue el fin de semana para tomar alcohol, ¿eh? Porque hay ya una adicción. Otro mito, el consumo del alcohol ayuda a salir de las horas bajas, a superar el cansancio y a estar más animado y en forma. Ese es otro mito que hay. La realidad es que el consumo abusivo de alcohol hace perder el control sobre las emociones y sentimientos. Y tras una breve sensación de bienestar, si se está triste o deprimido, esta situación se agudiza. Asimismo, se produce una mayor fatiga física y más sueño. También se pierde fuerza y coordinación. Otro mito, el consumo de alcohol hace entrar en calor y combate el frío. El alcohol, la realidad es que el alcohol produce una sensación momentánea de calor al dilatar los vasos sanguíneos y dirigir la sangre hacia la superficie de la piel. Pero en poco tiempo, la temperatura interior del cuerpo disminuye y se siente más frío. Por eso, en situaciones de embriaguez hay que abrigar y proporcionar calor a la persona y nunca intentar espabilarla con duchas frías. Otro mito, el alcohol es un alimento. Falso. La realidad es que el alcohol engorda, pero no alimenta. Al contrario, aumenta la producción de grasa en el organismo. Mito siguiente, el alcohol es bueno para el corazón. La realidad es que diversos estudios han puesto de manifiesto que en adultos el consumo moderado de alcohol disminuye el riesgo de padecer enfermedades de corazón, pero estos efectos beneficiosos no aparecen en todas las personas ni en todos los casos. Mito penúltimo que cito, el alcohol facilita las relaciones sexuales. Al contrario, el consumo abusivo muchas veces dificulta o incluso impide unas relaciones sexuales plenas, provocando impotencia y otras disfunciones asociadas. Y por último, otro mito que cito, el que más aguanta el alcohol es porque es más fuerte.
Más macho.
Falso.
Español no es 50, ¿no?
Esto sí que ya,
soberano,
esto
¿no?
Hemos oído 100 veces,
¿no? De tomar, tómate un soberano y demuéstrate lo macho
es cosa
que eres.
De hombre, ¿no?
Cosa de hombre, eso te lo has dicho.
No existe relación alguna entre fortaleza o virilidad y aguantar un mayor consumo de alcohol. Si se aguanta mucho, puede ser que el organismo se haya acostumbrado. Ha desarrollado tolerancia al alcohol y eso no significa que haga menos daño, sino que hay más riesgo de convertirse en dependiente y, por tanto, en alcohólico. Todo esto está en la guía sobre drogas del Ministerio de Sanidad y Consumo, que nos presenta esta información. Bueno, tenemos que ir terminando. Hemos dejado claro que hay un mensaje de esperanza.
Y tanto.
Un mensaje de liberación, ¿verdad, Martí? Y con eso quisiéramos concluir en esta ocasión, en esta tarde.
Así es. Creo que ha quedado bastante claro. Es un tema muy complejo, pero yo creo que la síntesis debe ser que hay una esperanza y que esta esperanza está caer a los pies de Cristo. Las sociedades, las otras filosofías dicen que antes de llenar tu corazón, tienes que vaciarlo de lo anterior. Primero vaciemos aquellas cosas que nos han perjudicado y llenemos de la luz de Cristo. Amén. Si somos capaces de entrar y caer en la cruz, en los pies de la cruz, aunque esté vacía la cruz, ya lo sabemos, pero representa el sacrificio que hizo nuestro Señor, murió por nosotros, y si somos capaces de reconocer esto, verás tú que me estás escuchando, seas joven o viejo, cómo vas a mejorar, cómo encontrarás consuelo, y verás cómo al final del túnel verás una lucecita de esperanza. Es el Espíritu Santo que te está esperando.
Luis,
realmente es así. Yo creo que, bueno, mi exhortación es que la persona que nos escucha, alcohólico o no, porque la gran mayoría no deben ser alcohólicos, entonces yo a ellos me dirijo, porque los alcohólicos han escuchado suficientes cosas, pero hay un estado humano más generalizado todavía que el alcoholismo, que es el estado de la perdición, es el estado de las personas que no tienen a Jesús, que no conocen a Dios, en una palabra, que no tienen la seguridad de que hay un Dios que les ama y que les perdona incondicionalmente, que ha tomado la iniciativa. No se trata de que ellos han tomado la iniciativa, es Dios, querido amigo, amiga, que te ama y se interesa por ti. Y el principal problema que tienes para no conocerle es el mismo de los alcohólicos, que es el del orgullo. Eres incapaz de pararte y decir: me llamo Margarita Gutiérrez o Antonio Martín y soy un pecador, que es lo que dicen los alcohólicos en las sesiones de Alcohólicos Anónimos. El primer paso, el más importante, casi el único que te pide Dios para que le conozcas, para que conozcas a su Hijo Jesús, es que en tu habitación, en la calle, donde sea, en principio no hace falta que lo hagas en público, Dios no te pide eso, como no te pide que le digas tus pecados a otro ser humano, es que digas: Señor, aquí estoy y reconozco que soy un pecador. Tengo esta enfermedad invisible, insidiosa, que nadie reconoce, que me separa de ti, y soy un pecador y quiero que me sanes de esta enfermedad, de esta lacra, de esto que me lleva al infierno de cabeza, ¿no? Entonces puedes ser un gran pecador, un pequeño pecador. Hay pecadores que no pecan casi nunca, esto es una paradoja, pero es que el ser pecador es una condición, no es una actividad. Como ser perro, un perro no tiene que esforzarse para ser un perro cada mañana, simplemente ha nacido así, ¿no? Y el ser humano, todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza. No tenemos que esforzarnos en ser pecadores o en pecar mucho. Aunque no pequemos, habitualmente somos pecadores. Entonces, mi exhortación es eso: seas alcohólico o no seas alcohólico, estás perdido, y si no conoces a Jesús, por supuesto, y dile a Dios esto: Señor, reconozco que soy un pecador y quiero ser sanado, quiero rectificar, quiero cambiar, quiero conocerte.
Como alguien escribió al respecto al tema que hoy hemos tratado, y que refleja el potente dominio que tiene el alcohol sobre muchas, muchas personas, se escribió lo siguiente: me conoces, soy el príncipe de todas las alegrías, el compañero de todos los goces humanos y mundanos, el mensajero de la muerte, el rey que gobierna al mundo, un mundo muy mío, en cuyo reinado soy el amo. Estoy presente en todas partes, en todas las ceremonias. Ninguna reunión es tal sin mi presencia. Fabrico adulterios, hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. A jóvenes y adultos los hago inmorales y los contemplo satisfecho. Soy el padre de la corrupción, de la desgracia. Enveneno la raza y la sangre, mancho los hogares, traigo el envilecimiento y la depravación, la locura, el crimen, el suicidio.
Yo acabo con la familia, ocasiono conflictos en todos los países y entre todos los hombres, crímenes y desgracias. En los hogares hago nacer niños raquíticos y retardados. Yo soy causante de las enfermedades más dolorosas e incurables. Aspiro a ver el mundo en un hospital, en un manicomio, en presidios, porque yo nazco en todas partes. Mi patria es la tierra, mis esclavos los hombres y mujeres, mi casa el infierno. Yo soy el rey, su majestad el alcohol. A estas palabras hay que añadirle otras, naturalmente, esto es una alegoría, pero el verdadero rey es Jesucristo. Él es mucho más poderoso que cualquier adicción, cualquier hábito, y hay que señalar esto, que en Cristo hay libertad, incluso de ese potente rival, ese potente adversario, que es el diablo, el enemigo, que es el instigador también a toda clase de pecado, entre ellos, pues el alcoholismo, ¿verdad? Gracias Martí, gracias Luis y también a Fran y Ernest, que ya marcharon, por estar aquí en el programa, y a todos los oyentes. Os emplazamos al próximo día, donde de nuevo estaremos aquí con todos vosotros, Dios mediante. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.